Iglesia de Springfield.
Y así concluye la misa. Podéis ir en paz con el Señor.
¡Hasta la vista, pringao! ¡Rápido! ¿Queréis ser los segundos en salir del aparcamiento? ¡Rápido!
¡Ay!
¡Déjala!
La dejamos la semana pasada y no llego a casa ni para cenar.
¡Nunca me alcanzará, señor! ¡Jope! ¡Qué aburrida ha sido la misa! Me he hecho todas las sopas de letras.
Papá, solo has marcado con un círculo las ies y las aes.
Son palabras.
Bueno, ¿dónde vamos a almorzar? El parrillista en el tejado, gracias a Dios huevos fritos, luz gofres, fritad despampanantes, bufete el cazamembrillos.
Yo quiero decir uno.
¿Y el que quieras?
Denijo.
Hay mucha cola en todas partes.
Tranquilo, iremos a casa. Tu madre cocinará.
Yo solo quiero una sencilla ensalada con piñones, haricotec, tomatitos biológicos autóctonos.
¡Ni lo sueñes! Un día a la semana quiero vestirme de domingo y que alguien me sirva la comida a mí. Ahí hay un sitio y sin cola.
Señala un camión del catering los profesores hambrientos.
Ah, eso no es un restaurante, es una casa particular.
Lisa tiene razón, hijo. Tu madre es demasiado refinada como para colarse en un domicilio.
¡No pienso cocinar! ¡Y te cortas la carne tú solo!
Entran en la casa. Los invitados les miran con fijeza.
Actuad como si tal cosa. Si os preguntan, decís que somos los fontaneros y hacéis el fontanero hasta que se vayan.
¡Hola! ¿Tú?
Tío, ¿tú crees que no me conoces? Pero nos conocemos.
Degustan diversos platos del variado buffet.
Homer, tienes que probar la ternera asada en su jugo.
En su jugo. Ni una gota de salsa ni nada de sangre.
Mira cuánta gente alrededor de aquella mesa.
¡Oh! Debe de ser una barra para prepararte el postre.
Cuidado.
Qué ganas tengo de comer chocolate caliente, caramelo y almendras picadas espolvoreadas sobre un delicioso cadáver de un viejo.
¡Ah! ¡Nos hemos colado en un funeral!
¡Dios mío! ¡Rápido, chicos! ¡Poned cara larga!
Miran al suelo.
¡Más larga!
Agachan la cabeza. Mientras, los asistentes van pasando junto al féretro abierto.
¡Tenemos que salir de aquí! ¡Venga!
Su hermano permanece junto al ataúd.
¿Dónde está Bart?
Conversa con otro niño.
¡Piel de caoba! ¡Una buena película! ¡Un buen ataúd!
¡Echo de menos al abuelito!
Yo también lo echo de menos. ¿Cómo te llamas?
Donnie.
¿Tú eres Donnie?
El abuelito dijo que después de su muerte tenías que darme $10 semanales a partir de ahora.
Vale.
Le tiende un billete.
Oye, la semana que viene estaré fuera, de modo que...
Tira, nos vamos. Oh, después de otra miniquiche.
Una anciana de luto y con la cara cubierta por un velo se acerca.
Disculpe, mi hermano se ha torcido un tobillo al colocar las sillas.
Es que las tragedias nunca van a acabar de acosar a esta familia.
¿Querría ser uno de los cargadores?
Por supuesto.
¿Luego?
Ay, creí que había dicho catadores.
Un poco de respeto a los muertos.
Ah, sí, claro.
Cae en un hoyo.
¡Ay, mi espalda! ¡Me duele! ¡Y no en plan bien!
El muerto al hoyo y el vivo al bollo.
Toma una pala y comienza a enterrarlo.
¡Estoy aquí abajo!
Hospital de Springfield.
Homer, padece usted una leve luxación de espalda y además ha ingerido una peligrosa cantidad de tierra.
Pero usted siempre me dice que coma más tierra.
Tierra no, verduras.
¿Que se cultivan donde?
Tengo que comprobar que tiene las vértebras correctamente alineadas. Será cuestión de un minuto y le costará unos $1,000.
No parece que sea su gesto de fastidio habitual.
Fascinante. Cuando se tumba, el estómago se desplaza debajo del diafragma, proporcionándole una potente voz de cantante.
¿Eso puede ser?
Lo es. El tenor Andrea Bocelli grabó toda una canción tumbado.
Homer cantando podría aliviar el dolor de los pacientes y nos ahorraría una fortuna en calmantes.
Será un placer.
If ever I would leave you, it wouldn't be in summer.
Boquiabiertos, Lisa, Bart y Maggie escuchan a su padre a los pies de la cama. Por el pasillo, Marge empuja la camilla de Homer. A su paso, un enfermo recién fallecido vuelve a la vida. Una señora que acaba de dar a luz y sus dos acompañantes mueven sonrientes la cabeza al compás de la canción. Bart sube y baja la camilla de su padre haciéndole cambiar el tono de voz.
It couldn't be in autumn, how I'd leave in autumn, I never will know.
Poco después, acompaña al doctor en el quirófano mientras este opera a otro paciente.
When fall nips the air,
I know you in autumn.
Mientras, Barnes y Smithers caminan entre los cadáveres de la morgue del hospital.
Ay, nada me levanta tanto el ánimo como salir de compras. Vamos, me llevo su hígado, una caja de tobillos, el bigote de ese motorista.
El dinero con el que contribuyó a la ley anticasco está dando mucho fruto.
Bueno, los jóvenes son mi futuro.
Could I leave you running merrily through the snow?
¡Qué hermosa voz! Acelera los latidos de mi corazón.
Varios duendecillos manejan una máquina para hacerlo latir.
Viene del final del pasillo.
¡Al pabellón, señor y señora Smith!
En el centro de la sala de espera, Homer canta ante la atenta mirada de los presentes. Una enfermera lo mira embelesada mientras trata de ponerle el termómetro a un paciente. Tras clavárselo varias veces en el ojo, este lo coge y él mismo se toma la temperatura. Barnes aplaude.
¡Excelente, excelente! El Palacio de la Ópera de Springfield, del cual soy fundador, director artístico y jefe principal de la CLAC, va a producir la Bohème. Y quiero que usted sea el intérprete.
Pero solo sé cantar tumbado.
Cambiaremos el libreto.
Un cartel en el Palacio de la Ópera de Springfield anuncia a Homer Simpson en la Bohème. Dentro, ultiman los detalles antes de la función.
¡A sus puestos todo el mundo!
Solo una preguntita. ¿De qué va la peli?
¡Por última vez, no es una peli!
Disculpe, el film...
¡Es una ópera! ¡Y usted cantará! ¡Buena suerte!
En el escenario, Homer se tumba sobre un tablero con ruedas.
¡Rodolfo! ¿Por qué siete que vi trova?
Un compañero comienza a cantar preguntándole por qué está tumbado. Homer le contesta que se ha hecho daño en el pie. Carl y Lenny ven la obra desde un andamio en lo alto del escenario.
Homer es fantástico, ¿eh?
Sí, pero esta localidad es una M.
Durante la función, Homer llora junto al lecho donde yace una mujer. La empuja al suelo y se tumba en la cama. Se pone en pie para interpretar. Antes de cantar, vuelve a tumbarse. Baja el telón.
Muchacho, es usted una estrella.
¡Yahú!
Una estrella de la ópera.
Oh.
Bart y Lisa entran en el camerino de Homer.
¡Papá, has estado genial!
¡Y has aumentado nuestra cultura!
Pero ha sido involuntario.
No, no, es algo bueno.
Oh, bien. Así te compensó por presentarme borracho al baile de padres e hijas.
El baile es la semana que viene.
Lo siento, Lisa, no puedo cambiar el futuro.
En el teatro, dos elefantes tiran de la cuerda que eleva la cama de Homer. Agotados, uno de ellos pregunta si están tirando de todo el elenco. Su compañero le responde que no, que solo de un tío. Más tarde, Homer actúa en la pista de un campo de hockey. Está tendido sobre un colchón. Las vibraciones rompen los cristales de la cabina donde aguardan dos jugadores expulsados del juego.
¡Somos libres!
Al finalizar la función, Homer coge una toalla y entra en los vestuarios.
¡Fígaro, fígaro! La, 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 la.
Así se hace, Homer. Menuda marcha.
¡Oh! Me ha felicitado Plácido Domingo.
Llámame P. Dingo.
Lo pensaré.
Homer, hay una cosa de la ópera que siempre me ha repateado. Que la gente cante en vez de hablar. Pero tú has hecho que me creyera en un mundo mágico en el que cantar es hablar.
Gracias. De los tres tenores, tú eres mi segundo favorito. No, espera, había olvidado el otro. Eres el tercero.
Espera, Homer. Antes de que te vayas, hay una nota en la que he estado trabajando. Dime qué te parece.
Mira expectante a Homer, que permanece pensativo.
¿Y si le dieras un poco más de sabor?
Se tumba.
¿Así?
No renuncies a tus sueños, chico.
Restaurante La Trufa Dorada.
Feliz aniversario, cariño.
Resultaría un poco más romántico sin tu séquito.
Necesito a mis amigos de la infancia para no ponerme tonto. ¿Quieres que se me suba la cabeza?
Homer, podemos estar solos, por favor. Es nuestro aniversario.
Nos vamos a otra mesa. Yoko.
Eso es. No estamos mejor solos, tú y yo.
Disculpe, ¿le importaría firmarnos un autógrafo a mi madre y a mí?
Con mucho gusto. Para las chicas, más cañón del local.
¿Qué ha dicho?
He dicho que están cañón, cañón. ¡Ay, chihuahua!
¡Ay, chique!
¡Guagua!
Ya está bien de coquetear con otras mujeres.
Tranquila, se acabó.
¿Me permite que le diga lo que he disfrutado con su interpretación?
¿Me permite que le diga lo que estoy disfrutando de los lagos de sus profundos ojos azules?
Oh, vaya.
¿Qué? Así hablamos los tíos.
Se marcha.
¡Has perdido el norte! ¡Trasnochas, devoras y la capa se te ha quedado pequeña! Homie, añoro nuestros momentos a solas. ¡Te añoro a ti!
Una limusina se detiene junto a ellos.
¿Te echamos un cable?
¿Nos llevamos a Marge de compras?
Seguid, chicas. Volvemos a casa caminando.
Gran idea. Caminar es lo más.
¿Cómo me gustaría enrollarme con Homer?
Ambos sabemos que eso no va a pasar, pero yo estoy aquí.
Lenny enciende la radio, mientras Carly bebe un sorbo de una copa de vino y sonríe a las ancianas que se miran desconcertadas. Homer y Marge observan alejarse al vehículo que se agita arriba y abajo.
Marge, cuando estoy en el escenario, solo puedo cantar canciones de amor si recuerdo tu preciosa cara. Así que, en cierto modo, mis fans son, en realidad, nuestras fans.
¡Oh, eres un cielo!
¡Dios mío, es él!
Un numeroso grupo de señoras les persiguen. Marge y Homer huyen por un callejón. Las fans se detienen antes de entrar en él.
¡Tienes los gemelos de la ópera!
La anciana recorre la oscura calle con sus prismáticos sin localizarlos.
Activar imagen térmica.
Sus figuras aparecen dentro de un contenedor.
Objetivo localizado.
Marge y Homer salen del cubo y corren hasta el final del callejón cerrado con una reja.
¡Estamos atrapados! ¡Tus fans los van a hacer pedazos!
A mí no, que me quieren.
Una luz aparece tras ellos. Al girarse, observan que proviene de una moto con sidecar. Su conductor toma velocidad. Tras pasar por una rampa, salta el enrejado y aterriza junto a ellos.
¡Suban!
Marge y Homer obedecen. El misterioso conductor, con mono de cuero y casco, los lleva hasta casa.
Gracias por salvarnos, señor. ¿Quiere tomar un café?
Se descubre el rostro.
Pues sí, soy una mujer.
¿Una mujer motorista? ¿Esto es en los límites de la realidad?
Después, Marge le sirve un café.
Es una pena que unas fans descontroladas nos hagan quedar mal a todas.
No puedo estar más de acuerdo, Julia.
Oye, me encanta la ópera, pero detesto cómo trata la gente a tu marido. ¿Y si me nombras presidenta del club de fans de Homer y mantengo a raya a esas locas?
¡Qué maravillosa idea! Para celebrarlo voy a preparar una empanada de cortezas.
¿De modo que estuviste en el teatro? ¿Te diste cuenta de que se me olvidó la letra y canté ¡Oh, oh, galletas Toto! Espero que me envíen una caja.
Julia se desnuda por completo ante él.
Mírame, Homer. Puedo ser tuya cuando quieras.
¡Marge!
Si se lo dices a tu mujer, diré que te me has abalanzado.
¿Qué pasa, cariño?
Nada, que aquí estamos todos vestidos.
¡Ah, qué bien!
El señor Simpson le mandará una foto si le envía un sobre franqueado. El señor Simpson no puede cantar en el cumpleaños de su hija, pero irá a la tarta. ¿Inaugurar un centro comercial de qué tipo? Dudo que pueda.
¡Es perfecta! Por primera vez desde que eres cantante de ópera me puedo relajar.
Yo no estoy tan seguro de su eficiencia.
Julia pestañea, dejando ver el mensaje escrito en sus párpados. Te quiero. Luego en la central nuclear a Homer se le cae un residuo radiactivo al ver en ropa interior a Julia. Esta le coge una mano y se la lleva a su seno. Después entra de puntillas en el dormitorio y camina hacia la cama. El pelo de Marge asoma sobre la almohada bajo la manta. Homer la destapa y comprueba que se trata de Julia, que descansaba en camisón y con una peluca.
¡Se acabó! Que quede una cosa muy clara. Mi corazón le pertenece a Marge y nunca jamás será tuyo. Esta ópera se termina porque el gordo ya ha cantado.
Homer, lo entiendo perfectamente. Nunca serás mío.
Muy bien. Has asumido tranquilamente que jamás será tuyo el único hombre al que amarás en la vida. Ahora creo que sería mejor que te fueras.
Se marcha cabizbaja.
Julia, espera.
Sí.
Antes de marcharte, ¿puedes contratar a tu sustituta? Pero asegúrate de que no esté loca como tú.
Al día siguiente, una serpiente sale de la caja de cereales que Homer se está sirviendo.
¡Ah! ¡Muere, maldita cobra! ¡Muere, muere!
Papá, creo que alguien está intentando matarte.
¿Quién podrá ser? ¿Un antiguo empleado descontento? Sea quien sea su símbolo, es la cobra.
Dos guardias escoltan la puerta del camerino de Homer. Dentro, este calienta la voz.
Esto es tu estúpido Flanders.
Increíble crescendillo, mi querido vecinendillo.
Esfúmate, penoso bigotudo.
De acuerdito.
Jefe Bigun, creo que deberíamos suspender la representación.
No es posible, Marsh. Debo cumplir con los abonados de temporada. Pero no se preocupe, tengo el Palacio de la Ópera muy vigilado. He colocado tiradores en las gárgolas, homers hinchables en el patio de butacas y, para evitar el mayor peligro de todos, preestrellar la lámpara de araña.
Homer representa la obra El Barbero de Sevilla.
Si el mio nome saper voi bramar.
Desde un palco, Marge, Bart y Lisa lo observan.
Ay, estoy tan tensa que no puedo gozar de la serenata del conde Almaviva a la futura esposa del doctor Bartolo. ¡No puedo!
Yo no veo nada sospechoso, solo que alguien hace ruido al desenvolver un caramelo.
No es un caramelo, es una pierna de cordero envuelta en papel.
Mamá, ¿todos los directores llevan dardos venenosos en el bolsillo?
Von Karajan los llevaba, pero voy a echar un vistazo.
Usa los gemelos de Lisa y ve al director de orquesta cargar su varita con un dardo.
¡Jefe Bigun! ¡El maestro es el asesino!
Bien, allá voy.
Julia se quita una peluca, dejando ver que es ella quien está bajo el traje de director, mientras Clancy se cae sobre los músicos.
¡Alegro! ¡No, andante! ¡Ay, sí!
Marge salta al escenario cogiendo al vuelo la trompa de un músico. Julia lanza el dardo, que entra por la boca del instrumento. Marge lo gira, haciendo salir el arma por el otro lado y alcanzando a su enemiga.
¡Tiradores, disparen!
Ninguna de las balas alcanza a Julia, que yace tumbada en el suelo. Durante un instante, esta se incorpora y mira alrededor. Tras alcanzarle un disparo del brazo, la lámpara de araña cae sobre ella.
Vale, podemos irnos, chicos.
¿Más tarde?
Por suerte, la bala impidió que el corazón bombeara el veneno a través de su cuerpo durante el tiempo suficiente para que la lámpara de araña se lo exprimiera todo. Si todo va bien, seguirá acosando dentro de una semana.
Siento que resultarás herida, pero has aprendido una importante lección. Nadie se interpone entre mi homie y yo.
Te lo haré pagar, March, aunque sea lo último que haga. He quedado con el técnico de la tele por cable el miércoles entre las 10 y las 2.
¿El miércoles no me viene bien?
Lo sé, March, lo sé.
Andando, doña Arpiavini. O debería decir Madame Brutafly. ¿Teníais que venir los dos?
Ya está decidido. Me retiro de la ópera. Es demasiado popular. Y se me ocurre otra cosa mucho más divertida que puedo hacer tumbado.
Tendido en un andamio, pinta en el techo de casa una escena de la Capilla Sixtina.
Cantar ópera me ha convertido en un buen pintor.
¿Eso es posible?
No.